Ser Podcast.
Arranca el Sanedrín del Larguero. Con Jesús Gallego. Hola, Galle, muy buenas.
Hola, Manu, buenas noches.
Con Jordi Martí en Barcelona. Buenas noches, Jordi.
Buenas noches, muy buenas.
Está por ahí también Pablo Pinto. Hola, Pablo.
Hola a todos.
Y además nuestros comentaristas de fútbol internacional, Axel Torres y Bruno Alemán. Hola, Axel. Hola, Bruno.
Hola, buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Y está por ahí también José Antonio Ponsetti. Hola, Ponce. ¿Qué tal? Muy buenas.
Por fin metes a alguien y que vale la pena.
Exactamente,
en el Sanedrín. Que va a dar caña. ¿Puedo sí, insultar señor. Hoy también o no?
Lo que quieras. Estás en tu casa. Bueno, no, insultar Gracias. No. Insultar nunca. Eso. Pero vale. Ahora repasamos más cosas de la Champions, que tenemos que repasar más partidos, las goleadas que ha habido, por ejemplo, esa del Paris Saint-Germain, que ha ganado 2-7 al Bayer Leverkusen, 2-7 de los de Luis Enrique, o 6-2 del PSV Eindhoven al Nápoles, o el 2-4 del Dortmund en el campo del Copenhague. Ahora lo repasamos todo con Axel y Bruno. Pero se podría decir que esta es la noche Ponsetti de Miami me lo canceló, ¿no?
Miami me lo canceló. Realmente la canción de gente de zona es Miami me lo confirmó, pero no es así. Me cuentan que hace un rato que la bronca en Miami es enorme. El enfado es monumental porque Tebas había vendido que prácticamente, ahora que estamos, que está tan de moda esto de las manifestaciones por no kings, no reyes, pues Tebas se había vendido de que esto estaba hecho y que no había ningún problema. En Miami me consta que ya había un montón de eventos preparados. Es cierto que nosotros podíamos entrar a comprar entradas. Yo he ido un paso más allá, he ido a ver si me permitía ahora, hace nada, un ratito, comprarla, pero no. Cuando ya llegas a la parte final de ya metes la tarjeta para comprarla,
sí, ten cuidado.
No, sí. Bueno, se lo iba a pasar a Laura Martínez si llego a comprar las entradas.
Sí, ten cuidado que igual te las venden, ¿no?
Sí, claro, igual me las venden para no ir a ningún lado. ¿No?
Os doy la palabra.
Y habían hecho la publicidad también, es importante para que a partir de mañana empezaba la gente a recibir las entradas que había comprado.
Quédate por ahí, Ponce. Yo os doy la palabra a todos ahora. Jordi, vale. Gallego, Pinto, como Axel y Bruno, como que os ha parecido la noticia. Pero está Fernando Palomo, el compañero de ESPN, con el que hablábamos hace una semana aquí en el Larguero, hace unos días, y nos hablaba un poco de la expectación que había allí, pero también pendientes de qué decía la CONCACAF, etcétera, etcétera. Le agradezco a Fernando Palomo que nos atienda, porque está a punto de entrar en un programa en unos minutos. Así que le saludamos rápidamente. Hola, Fernando, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo están?
Pues sinceramente, sorprendidos, abochornados, con el ridículo que hace ahora mismo el fútbol español, y no sé allí cómo ha caído la noticia, Fernando.
Somos las mismas sensaciones, creo, aunque poco a poco y en el correr de los últimos días se venía generando una sensación de pesimismo alrededor de la organización de este partido, porque al final aquello que Javier Tebas nos dijo en un foro de la industria deportiva en Miami, donde oficializó la organización de este partido, que solo faltaban pequeños detalles administrativos, no era tal. Los detalles administrativos que faltaban eran los más importantes de todos. Y acá me parece que ha faltado, conocimiento del reglamento, sino simple arrogancia ante el reglamento. No lo quiero calificar de la misma manera, sino simplemente pensar que para que exista un partido oficial fuera de las fronteras de un país, incluso para que exista un partido amistoso entre dos clubes fuera de sus fronteras, se necesita la aprobación de la federación de origen y de la federación de destino. Y la federación de destino, la Federación de Estados Unidos, no había recibido comunicación alguna cuando Javier Tebas hizo oficial este partido. Y en consecuencia, CONCACAF no había recibido, como confederación receptora de este partido, tampoco había recibido comunicación alguna. Y había personeros de CONCACAF en el momento en el que Javier Tebas hacía el anuncio oficial. Estaban estupefactos, anonadados, porque no daban crédito al haber sido ninguneados prácticamente con este anuncio, ni siquiera la decisión. Y luego todo lo que ya ustedes mismos han venido dando a conocer, yo los escuchaba ayer, y lo que decía Antoni y Eduardo Iturralde sobre el árbitro que no iba a ceder con CACAF, que iba a imponer, si se llegaba a aprobar, un árbitro de la región. Eso forma parte del reglamento. Con CACAF se plantó de una manera en la que no encontró resistencia en UEFA esta propuesta. Me pongo a pensar en realidad que acá hubo más pantalones en CONCACAF que en UEFA a la hora de plantarse ante esta intención.
Sí, pero ¿sabes qué pasa?
¿Qué pasa? Perdón,
me dijo al compañero Palomo de ESPN. El comunicado de Tebas lo que dice es que Relevant, que es el promotor, la compañía que organiza el evento, lo cancela debido a la incertidumbre generada en España. ¡Ojo! No digo que lo que dice el compañero Palomo y lo que nos ha avisado estos últimos días Antón Meana sea cierto. CONCACAF, la arrogancia sobre el reglamento, la US Soccer, etc. Pero lo que dice Javier Tebas es debido a la incertidumbre generada en España. Entonces yo creo que este comunicado es muy insuficiente. Manu, veamos la película 10 negritos. Vayamos a ver los 10 negritos. Un negrito. Podría ser la AFE. La AFE, oye, la AFE y la posición de los futbolistas. Punto 1. Punto 2. Pilar Alegría, aquí mismo en el larguero. También se opuso al gobierno. Punto 2. AFE, el gobierno. Punto 3. El propio Real Madrid. Y punto 4, en efecto, CONCACAF US Soccer. Yo creo que Javier Tebas, cuando habla de debido a la incertidumbre generada en España, tiene la obligación de detallar y de dar a conocer exactamente ¿cuál es, Manu, la incertidumbre? ¿Quién pone? Yo sé que el toro estaba contra las cuerdas, pero ¿quién pone el descabello?
Es que yo sé, Fernando, que...
Perdona, Fernando.
Yo sé que... Nada, estás perdonado, Jordi. Tú tranquilo, que te hemos perdonado. Pero...
No, y lo acompaño.
Lo que digo es que, claro, no sé cómo veríamos aquí en España que el partido de la NFL, que se va a jugar en breve en el Bernabéu, estuviese suponiendo además en los partidos de la NFL en Estados Unidos protestas de jugadores, claro, que no, el gobierno de Estados Unidos no les ha visto bueno, que claro, entonces diríamos, ostras, ¿qué está pasando allí, no, Fernando?
¿Qué está pasando allí?
Entramos a comparar un montón estos partidos internacionales y el proyecto de internacionalización de las ligas profesionales de Estados Unidos cuando llevan otra intención. Ellos van a mercados verdaderamente emergentes para ellos. Cuando se habla de mercados emergentes en el comunicado que ha hecho el Barcelona, ¿qué mercado emergente va a ser el mercado de Estados Unidos cuando el fútbol ya existe en Estados Unidos? Claro. Y lo que pretenden estos reglamentos es, dentro del proteccionismo y lo que tanto cuestionó, por ejemplo, la Superliga en contra de la UEFA, la posición dominante de la misma, y lo que cuestiona la Liga contra la FIFA y su posición dominante, es justamente esto. ¿Por qué la posición dominante? Porque protege sus territorios, protege el mercado de Estados Unidos a su liga profesional en Estados Unidos, que ya tiene un mercado establecido. Si bien es joven, es un mercado ya establecido. ¿Y qué pasa si haces partidos oficiales en esos territorios, en un territorio económicamente pudiente, llámenlo mejor así, y no emergente, un territorio rico de plata? Que van a venir otras ligas a tratar de sacar ahí, claro, donde la liga doméstica de Estados Unidos, la MLS, quiere generar recursos.
Está claro.
Tiene que competir contra estas ligas. NFL, en la NBA, sí, sí, en el béisbol, a lo que van es a diseminar su semilla para generar afectos y aficionados. No hay fútbol americano en Madrid con el cual vaya a competir, claro, ahora el equipo de los Dolphins.
Está claro. Pues nada, tendrá que esperar el sueño de Tebas. Dejamos a Fernando Palomo, que le hemos casi raptado unos minutos para que siga rápidamente con su programa allí en ESPN. Te agradecemos tus explicaciones desde Miami y te mando un abrazo, Fernando Palomo.
Otro a ustedes, saludos.
Chao, muchas gracias. Y nada, hacemos una pausa de un minuto y os doy la palabra a todos, que tenemos hasta la una para hablar de la noticia del día, sin duda. Cancelado el partido de Miami 13 días después de que Tebas lo hiciese oficial precisamente en Miami. Vamos al Sanedrín.
El larguero con Manu Carreño.
Está por ahí Jesús Gallego, Jordi Martí, Pablo Pinto, Axel Torres y Bruno Alemán, y también Antón Meana, que estaba en la portada de este larguero. Antón, ¿estás por ahí?
Aquí sigo, Carreño, sí.
Pues después de escuchar a Fernando Palomo, sé que queríais, bueno, que queríais opinar todos.
Déjame.
Sí.
Déjame Ponsetti, una cosa, y José Antonio Ponsetti, sí, que me has obviado como siempre, pero no pasa nada. Déjame que
por favor,
hay una clave en toda esta ecuación. Vamos a hablar de todo, pero que no se le olvide a nadie que hay un contrato firmado 50% de que van a la par, cogiditos de la mano, entre Relevant y la Liga, que es el contrato que firmó Tebas y que estos señores organizan distintos eventos y que siguen organizando distintos eventos. O sea, Ross, el propietario de los Dolphins, que es quien está encima de todo de esta operación, lleva un cabreo monumental. Y hay que ver ahora, a partir de ahora, cómo gestiona esto Tebas, ¿eh? Porque el ridículo no solo es un ridículo, sino que hay consecuencias, consecuencias porque claro, hay papeles firmados.
Claro, y lo que decía Jordi, que le decía a Fernando Palomo, o sea, es que hay cosas como un recurso que ha interpuesto el Real Madrid, que le podrá caer mejor o peor a Tebas, pero no deja de ser el Real Madrid, que a nivel global, digo yo que algo de ruido hará. La FIFA y la CONCACAF no confirman nada, guardan silencio. El gobierno esperando el informe de la federación. Claro, las protestas de los jugadores. En Estados Unidos igual dice alguien, o en Relevant igual dirán, oye, tú esto lo tienes atado.
Claro, evidentemente. Claro, ¿no? Bueno, yo creo que es una chapuza y que ha sido mal gestionado, es evidente por el resultado. Ridículo, chapuza, podemos llamarlo de cualquier manera. Pero yo ya quiero ir más allá. Yo me hago dos preguntas después de esto. La primera es, ¿la idea muere aquí? Porque esto, recordemos que no es de este año. Esto lleva 7 años ya con la película. Y yo creo que la idea aquí queda muy tocada. Queda como la de la Superliga, en el tanatorio. Dudo mucho que haya otro club de primera división que quiera en un futuro prestarse a hacer de local en Miami, en Londres o donde sea, y dejar tirados a sus aficionados después de lo que le ha pasado, por ejemplo, al Villarreal, que el ridículo también le afecta a Villarreal con su masa social. Creo que no, esto ya no va a volver a pasar. Y la segunda pregunta es si Javier Tebas, que ha sido el gran impulsor, el gran promotor, el que se ha empecinado en sacar adelante esta idea, va a tener un rasguño duro en la presidencia de la Liga de Fútbol Profesional y esto le puede afectar a ese cargo de poder absoluto que tenía hasta ahora. Aquí dudo, evidentemente esta es una muesca
importante.
Jodida,
sí.
Pero dudo mucho que según está la Liga esto le vaya a costar, al menos a corto plazo, el puesto a Javier Tebas.
Yo entiendo, haciendo el paralelismo, que si esto iba a ser, este partido iba a ser una imagen brutal y maravillosa para nuestra liga, este bochorno es una imagen tristísima de nuestra liga y de poco profesional. O sea, al final lo que buscabas, que era generar más beneficios a medio y largo plazo, mejor imagen y demás, se ha terminado tornando en todo lo contrario. Otra lectura que hago es que seguramente de todos los clubes el más fiel o uno de los más fieles a Javier Tebas era el Villarreal. Por eso levantó la mano en su día y se ofreció voluntario para llevar el partido a Miami. Ahora mismo no te voy a decir que esté a la altura del Real Madrid, pero pocos clubes hay más enfadados con Javier Tebas ahora mismo que el Villarreal. Y vamos a ver, porque el Villarreal tiene ahí dentro mucho socio en cuanto a que siempre ha sido un equipo, y lo decía antes Dani, de muy buena gestión, con muy buena imagen, y ahora yo creo que es que le ha dejado a los pies de los caballos. Es que la imagen que hemos visto en la tele de Fernando Rosnogueroles habla por sí sola, es una imagen potentísima, el enfado que tiene y cómo les ha dejado de mal anunciando en mitad de su partido a su gente que ese partido finalmente no se va a disputar en Miami. Bueno, todo mal, es el resumen de algo en el que cuando tanta gente no lo quería, sería por algo. Suelo acabar aplicando el sentido común o la sencillez muchas veces. ¿Cuánta gente quería este partido en Miami? Además de Javier Tebas y poco más. Prácticamente nadie. No lo querían los jugadores, no lo querían los aficionados. No, la mayoría de clubes se ponían de perfil porque a ellos ni les iba ni les venía. Pero no era algo que promovido prácticamente por nadie.
Pero mira, Pablo, me permites una cosa. Hoy en el World in Progress Barcelona, en el congreso este que ha montado Prisa, pues que ha tenido mucho relieve, mucho impacto nacional e internacional, ha estado Laporta haciendo una conferencia sobre fútbol, geopolítica, etcétera. Esta mañana, Laporta no parecía tener ningún indicio de que Miami descarrilara. Es más, en el almuerzo hoy con la directiva...
Pero porque lo han cancelado los americanos, lo ha cancelado la empresa,
claro, porque,
la promotora.
No
lo ha cancelado la liga. Pero es que seguramente... Es que seguramente te vas a enterar a mitad de la tarde.
Correcto.
Como
voy a la pregunta. Este mediodía, en el almuerzo con Olympiacos, Laporta ha defendido el proyecto de Miami. Ha dicho, el tema de Miami está más que acordado. Lo que pregunto es, ¿el descabello de quién es? ¿Quién da el tiro de gracia? De los 5 elementos que Manu ha mencionado en su encabezamiento, vamos a recordarlos. AFE, CONCACAF, US Soccer, Pilar Alegría, ministra del gobierno, o Real Madrid, ¿quién ha tenido más peso?
Te falta una, Jordi, te lo cuento. El problema ha sido que Miami le han dicho hoy a Tebas, oye, tronco, no tienes nada controlado ni nada cerrado. Nosotros ya estamos invirtiendo dinero, no vamos con ello. O sea,
¿qué es lo que no tenía
mañana
controlado?
tenían que poner... Claro, Ross, el propietario de los Dolphins...
¿Qué no tenía controlado Tebas?
Nada de lo que has dicho.
¿Sabes lo que no tenía controlado? Que se jugara el partido.
Claro, que se jugara el partido.
Que igual pones en marcha venta de entradas, el ticketing, los aficionados que tienen que viajar,
los aviones, que ya estaban con las fiestas,
la publicidad, no sé qué. Claro. Y luego te dice el gobierno, o te dice el juzgado, no sé quién, o te dice no sé qué. O la FIFA, o la CONCACAF, te dicen que no, y a lo mejor Releven ha dicho, ostras, igual estamos arriesgando mucho dinero sin tener esto confirmado.
Hay una imagen que se ha producido a medias este fin de semana, ha dado la vuelta al mundo, que es la de los jugadores.
Con los primeros 20 segundos.
Entonces yo entiendo a los de la empresa esta diciendo, oye, que los jugadores del Barça y del Villarreal que tienen que venir aquí a jugar están apoyando estos 20 segundos de juego. Les habrá entrado el canguelo.
El propietario de la empresa a la que estáis refiriéndose es un tío multimillonario acostumbrado a hacer negocios y que precisamente el equipo suyo es el equipo local en el Bernabéu dentro de tres semanas. O sea, que es un tío que tiene un contacto continuo con todo lo que está pasando y estaba viendo lo de España, obviamente.
Y esa imagen que dice Pablo Pinto, que se ha intentado censurar y esconder y disimular con el rejuguito de Compromiso por la Paz. Claro. Entonces alguien ha dicho, ostras, compromiso con la paz, pero ¿con el partido hay compromiso o no hay compromiso? Claro.
El pasado sábado o domingo, no recuerdo, Antón Meana, creo que fue Antón Meana, incluso dijo que los futbolistas se planteaban para el Clásico algo más gordo. No ya los 15 segundos, sino algo más gordo.
Pues imagínate. Yo no sé.
Lo había propuesto Carvajal, anoche nos contaba Antón Meana que no había, en eso no había consenso, en dar un paso más. Por cierto, por si alguien se lo ha perdido, reacciones de hace un rato en caliente de Coque, el capitán del Atlético de Madrid, y de Marcelino, el entrenador del Villarreal.
Lo único que pedíamos los capitanes era transparencia, ¿no? Saber por qué se iba a llevar un partido de la Liga a Miami y no estamos ni a favor ni en contra, solo queríamos la información y bueno, pues se ha cancelado. A lo mejor para la próxima si dan toda la información y vemos que es para mejorar todos, pues oye, bienvenido sea. Y si vemos que no es así, pues seguiremos aquí en la Liga, ¿no? Al final en España hay unos campos increíbles, tenemos aficionados que se mueren por ir a nuestros estadios y bueno, me gusta jugar todos los partidos en mi campo con más afición y bueno, yo creo que muchos compañeros pensarán lo mismo.
¿Tú crees que jugar un partido así adultera la competición?
Sí, yo creo. ¿Tú qué piensas? Me gustaría saberlo también de vosotros, vuestra opinión. Bueno, yo quiero jugar todos mis partidos en mi campo y quiero jugar con mi gente, con mi afición. No me imagino jugando un Atlético de Madrid, por ejemplo, Real Madrid, sin mi afición. Mi opinión es esa.
Me parece una falta de respeto absoluta, pero absoluta, el hacer un comunicado en el descanso de un partido de algo que estaba previsto y que no se haga. Creo que es una falta de respeto a los dirigentes del Villarreal, al club, a los profesionales y a la afición. A partir de aquí, el club mañana hará una nota oficial de lo que piensa. Mi pensamiento es ese.
Y a esto se suma en la sala de prensa de la conferencia de Champions, que es un altavoz, creo que con suficiente eco también, la rueda de prensa de Courtois, que esta mañana, haciendo casi de portavoz del club, cuando le han preguntado a uno de los capitanes del Madrid, ha dicho esto sobre el partido de Miami.
Aquí es una liga que lo mete a ellos porque le sale de ellos de hacer eso, no cumple con el convenio de los jugadores. Yo creo que tenemos que jugar en tu casa y fuera.
¿A ti qué te parece que la liga censurase esa protesta?
Bueno, no sé qué os sorprende, porque eso lleva ya tiempo así. Ocultarlo y además cambiar de por qué estamos protestando es censurar y es manipular y eso es grave.
Pues todo esto en la coctelera ha metido, pues claro, a lo mejor ha cogido Releven y ha dicho, vamos a ver, Javier, cómo está el asunto.
Pero yo creo, Manu, sí, Antón, que hemos aprendido todos, yo al menos, no meto todo el mundo en el saco, que el negocio del fútbol tiene que ir acorde a las reglas del fútbol. Que no puede ser que por mucho negocio no se respeten las reglas. Entonces, todos en general, hay momentos que damos por hecho cosas. No, se va a jugar en Miami. Sí. Pues a lo mejor algún día se juega en Miami. Yo no tengo claro que sea bueno, que sea malo, que adultere, que no adultere. Creo que hay muchas circunstancias durante el año que alteran la competición. No digo que lo adultere, pero un calendario en el que los partidos se ponen un día concreto altera la competición. Jugar tres partidos fuera de casa en agosto y luego jugar tres en casa en la segunda vuelta altera la competición. No jugar con las horas de descanso correspondientes cuando puedes jugar pero no te las ponen porque televisivamente no interesa, altera la competición. No digo
pero
la
ahí
adultera.
No protesta nadie en todo lo que estás diciendo.
Pero lo que digo,
Antón, claro, no protesta
pero,
nadie, ¿eh?
Pero lo que digo, Ponseti, que el campeonato está alterado, no adulterado, alterado muchas veces durante el año por diferentes circunstancias, pero que sencillamente hay que respetar las normas del juego y que tienes que pasar una serie de filtros, pero todos, para cualquier
Antón,
cosa.
Pero que no se cancela porque no se hayan cumplido las normas, Antón.
Sí. Aquí se cancelan porque...
Aquí se cancela por el cabreo del señor de Miami.
Esto se cancela.
No sabemos.
Pero un segundo nada más. Esto se cancela porque el día que se empiezan a vender las entradas no está el partido autorizado. Si tú tienes la autorización de la CONCACAF y de la FIFA, esto va para adelante. El problema es que tú el partido no lo tienes autorizado. Y puede haber una denuncia del Real Madrid que lo pare y CONCACAF te puede decir que no. O sea, CONCACAF tiene que autorizar el partido. Si no lo autoriza,
pero
el partido,
Antón,
no se puede jugar.
Estoy de acuerdo contigo, pero claro. Antón, con todo eso, no ha salido Tebas a decir, uy, que esto está mal. No, Tebas sale porque le llaman de Miami y le dicen, oye, tronco, esto es una vergüenza. Esto no se puede hacer. Es que la historia es esa. Tebas, esta noche estaríamos como estábamos ayer.
A ver,
tío.
Bruno y luego Jordi. Bruno, que estaba hablando y no...
Muy rápidamente. Sí. Yo creo que es muy difícil hacer las cosas peor de lo que se han hecho de principio a fin. O sea, con el comunicado final en medio de los partidos de Champions, me parece que es un bochorno, todo el oscurantismo, que esté Roig Negueroles en el larguero diciendo que no va a cobrar nada y Laporta al mismo tiempo diciendo que sí. Es que todo se ha hecho fatal.
Al final, o sea, Roig lo acertó, no iba a cobrar nada.
Pero, es que se ha hecho todo fatal. Ahora que un partido de todos los que se juegan de una liga en Miami sea el gran problema ahora mismo del fútbol español, a mí me llama la atención y la verdad es que no lo entiendo demasiado bien.
Bueno, yo creo que ha faltado una palabra que decía antes Manu, que es la de consenso. Yo creo que para llevar a cabo decisiones que afectan a tanta gente, a tantos clubes y a tantos aficionados, habría que tirar por el consenso. Lo que pasa es que el fútbol está acostumbrado, los dirigentes del fútbol se han acostumbrado a hacer cosas que les daba igual lo que se pensaran, porque me llevo el Mundial a Qatar y se juega el Mundial en invierno y a tomar por saco,
claro,
a todos nos pareció absurdo. O me llevo la Supercopa a Arabia Saudí porque me pagan 40 millones y me da igual que a los aficionados del Athletic Bilbao no vayan a ver a su equipo. También, y lo hago y se acabó. O hago un Mundial de clubes de 34 equipos en el mes de junio. Todas esas decisiones se han hecho sin consenso y han salido adelante. Tebas pensó, bueno, yo esta también creo en ella,
claro,
me da igual que no haya consenso.
Fíjate, para mí hay un factor determinante en este asunto, que no sé si será un antes y un después, o será un espejismo que lo hemos visto en una ocasión y no lo veremos más, que es la postura de los futbolistas, que al final son los que depende todo esto, ¿eh? O sea, al final, como los jugadores te digan, empezamos con esta protesta...
Eso ya lo decía Guardiola, ¿eh? Que el día que empezaran a protestar los futbolistas, cambiaría el fútbol.
Por eso digo, los jugadores han dicho, de momento, 15 segundos parados en cada partido para demostrar que no nos gusta cómo nos estáis vendiendo esto, para empezar, y no lo habéis vendido. Para mí, es un paso adelante importante de los jugadores, que siempre son, es verdad que son asalariados y que tienen que jugar y no sé qué, pero la postura de los jugadores me ha parecido determinante, Bruno y Jordi.
¿Y por qué se hace justo con esto? Quiero decir, ¿No es más injusto todavía para los jugadores que se lleve una Supercopa a Arabia Saudí?
Pues seguramente, por eso digo que no sé si será un antes y un después.
Que
hay, ¿no?,
un reparto entre los clubes que no es el mismo y, por tanto, un beneficio para los jugadores de unos y otros equipos que disputan la Supercopa que va a ser desigual, es decir, va a cobrar mucha más pasta el jugador de Barça o Madrid.
Ahí la respuesta,
claro,
Bruno,
que el de Mallorca,
buena o no,
Messi,
buena
es que
o no nos valga o no, pero ahí la respuesta la tienes en lo que ha dicho Coque. Faltaba información de la Supercopa. Te puede parecer justo o injusto, pero sabes lo que cobra cada club. Aquí no se sabía. Si uno está diciendo que sí, el otro está diciendo que no. Pero, no sé.
Aquí faltaba información.
Yo no sé si está por ahí Palacio y nos puede dar alguna pista más. Pero yo lo que digo, Manu, por ejemplo, hoy hemos escuchado.
¿Quieres que le llamemos? Vamos a llamar a Palacio.
Siempre es un periodista que nos ayuda a comprender las cosas.
Aquí estamos.
Hombre, Palacio. Mira, antes de Jordi, Palacio, ¿alguna reacción de la Liga o de Tebas que te haya llegado?
Bueno, mira, la verdad es que les ha cogido a todos con el pie cambiado, ¿eh? Porque escuchábamos y veíamos la reacción de Rochner y Groeles, pero prácticamente así le ha cogido a la Liga. Es verdad que en los últimos días, en las reuniones y conversaciones que tenían con la gente de Releven, sí que cambiaba algo la cosa, sí que veían más obstáculos, más impedimentos, y veían fundamentalmente tres. Hay uno que no habéis comentado y que me ha llamado la atención cuando estaba hablando con fuentes internacionales de la Liga, que es la Conmebol. La Conmebol ha parecido a decir que hay de lo mío. Claro, ahí de repente la gente de Relevant y de la Liga han dicho, tú no tienes nada que ver aquí, es cosa de la CONCACAF y FIFA de dar la autorización. Ahí ha habido una gran presión de la Conmebol. También estaba, como
pero
decía anteriormente Ponsetti,
¿la Conmebol? Perdón,
la Conmebol también.
¿Qué tiene que ver la Conmebol?
¿Pero qué tiene que ver la Conmebol?
Eso se han preguntado todos. Pero la Conmebol...
O sea, claro, ahí pasa todo el mundo por caja, a ver qué tal, a ver si pilla.
En el Mundial 2030 tampoco tenía nada que ver la Conmebol y está ahí también. Pero la presión que decía Ponsetti de la CONCACAF también ha sido importante, porque Releven le aseguraba a la Liga que la FIFA no iba a ser problema después de esas denuncias que tenía cruzada Releven, la Federación Estadounidense de Fútbol y la FIFA, con la que acabó con un pacto extrajudicial entre Releven y la FIFA. Pero la gran presión a la que aluden en la Liga en conversaciones con Releven ha sido la del Real Madrid, la de esas denuncias que había interpuesto, la de pedir más información y la escalada digamos de presión que ha habido en los últimos días, no solo con las conversaciones públicas que han hecho los jugadores del Real Madrid, sino también conversaciones privadas con Releven, que también es un socio del Real Madrid en algunos eventos que hacen en verano. A esto la Liga, Manu, dice que esto no pierde Tebas, que no pierde ningún directivo de la Liga, que lo que pierde es el fútbol español, que era una oportunidad importantísima para realzar la marca.
Desde luego que pierde el fútbol español.
Se va a quedar bastante mal puesta.
Sí, sí. Desde luego que pierde el fútbol español por la imagen que hemos dado. Eso desde luego, Jordi.
Este asunto es verdad. Releven es el promotor que organiza las giras del Barça y del Real Madrid en Estados Unidos. La del Barça, dijo Laporta en la última asamblea, que son entre 15 y 20 kilos. Lo que cobra el Barça por la gira americana son 15 y 20 kilos. Lo hace con Releven. El Real Madrid no lo sé. No lo sé. Supongo que debe ser, Manu, una cifra más o menos similar. Pero vayamos al tema. Meana cree que descarrila por la oposición de la CONCACAF. Otro podrá pensar que descarrila por la oposición de AFE, incluso pudiendo aumentar de 15 segundos, es un decir, a un minuto la protesta. Otro pensará que es la oposición por el gobierno de España. Otro pensará que es por la denuncia del Real Madrid.
¿Y no será y la suma de todo, Jordi?
No lo sé, Pablo, te lo digo.
Hombre, es fácil, sinceramente, ¿no? Yo creo que es fácil, ¿no?
Que es por la suma de todo.
Claro. Hombre, si llama
la promotora señor, te dice, si la promotora te dice que no ve claro una serie de puntos, si deberían estar claros.
Si llama el señor de Estados Unidos y dice, oye, tío, es que esto es un mierdero, pues será por todo. Porque, a ellos les está llegando todo. Ahora, les está llegando las imágenes del fin de semana, las movidas con la CONCACAF, con la Conmebol. Y han dicho, oye, tronco, le han dicho a Tebas. Esto es una vergüenza. Y perdonadme una cosa.
Por favor.
Y os la tiro a vosotros, que estáis mucho más cerca de esta movida que yo. A mí se me hace extraño que esto no le afecte a Tebas. Y lo digo en serio. Se me hace extraño, que puede ser que en este país todo vale y sigan, porque lo hemos visto que esto es así. Pero me suena un poco rarito, porque al final los equipos también, alguien dirá, oiga, pero ¿y esto? ¿Qué está pasando aquí?
Pues mira, esa es la diferencia por lo menos hasta esta hora, 12:37, esa es la diferencia entre los jugadores y los clubes. Los jugadores han dicho, oye, si no os importa, nos gustaría saber de qué va esto. Y los clubes han metido todos la cabeza debajo del ala y han dicho, lo que diga Tebas, aunque muchos de ellos no lo ven claro. Y hablan entre ellos, oye, tú sabes algo del partido, pero públicamente nadie dice nada. Sin embargo, la diferencia que ha habido entre los clubes, que son los que eligen a Tebas, y los jugadores, ha sido evidente. Los jugadores en esta ocasión, para mí, han dado una lección a los clubes del fútbol español, en mi opinión. Los clubes han dicho, no, los jugadores han dicho, no nos negamos, pero ¿qué os parece si nos informáis de qué va esto? y ha faltado, yo creo, inteligencia por parte de la Liga. Siéntate con los jugadores, negocia con ellos, cuéntales lo que hay, si tienes que decirles esto, les lo dices, te los ganas y ya está. Pero supone, los clubes, callaos, todos callaos.
Que tendrá que haber próximamente un comité ejecutivo o una asamblea de clubes, porque este es un tema muy grave.
Totalmente,
esto no puede,
es un tema muy
no
grave.
Puede, esto no puede pasar, venga, la siguiente jornada.
Exactamente, venga,
¿no? Esto tendrán que sentarse y tendrá que haber una comparecencia pública, no solo de Javier Tebas, sino de otros miembros de ese comité ejecutivo de la Liga, otros clubes que digan qué
ha pasado,
qué conclusiones sacan de este ridículo.
Que tú no puedes tirarte a un río en la canoa y decir, subís conmigo, que ahí delante hay unos rápidos y unas cascadas, unas cataratas y tal. Pero tranquilos que vamos bien aquí, que vamos seguro. Y cuando estás llegando a las cataratas, saltas, te agarras a una rama y te quedas y dejas en la piragua al Villarreal y al Barça. ¡Hasta luego! ¡Qué buen viaje! Claro, así está el Villarreal. ¿Habéis oído a Marcelino? Bueno, pues Marcelino está la mitad de cabreado de lo que está Fernando Ruiz Negreroles. La mitad, por lo que hemos oído. Y por eso no habla esta noche Fernando Ruiz Negreroles, porque prefiere morderse la lengua. Pero claro, ¿qué pasa con el resto de clubes en el fútbol español? ¿Todos lo ven bien? ¿Esto es normal? Pues nada. Por cierto, Axel, no sé si querías añadir algo y cambiamos de asunto.
Sí, bastantes cosas por en eso. Realidad. De entrada... Hay un partido en Italia que está previsto para jugarse en Australia entre Milán y Como en febrero. Vamos a ver qué ocurre con esto, porque si sale adelante ese partido y el de España no sale adelante, pues no sé. Yo imagino que eso va a generar a nivel de comparación, pues también va a alimentar el debate. Va a alimentar el debate.
Sí, sí, lío seguro.
Yo creo que aquí no se ha hablado
El argumento, perdona, Axel, te interrumpo 10 segundos, que lo conté el otro día. El argumento que me dicen que ha puesto el fútbol italiano, la Federación Italiana, para que se lleven ese partido fuera, es que coincide la fecha de ese partido con la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en el mismo estadio. Y que eso lo han argumentado desde la Federación.
El comunicado oficial del Como, que lo acabo de revisar ahora, es que es para hacer grande al fútbol italiano e intentar recuperar la visibilidad que tenía en los 90, que ahora mismo el fútbol italiano está muy por debajo de la Premier y que las ligas que no son la Premier tienen que salir fuera. O sea, el Como, que es el club implicado, en el comunicado dice que ese es el argumento o así se lo vende a sus socios. Luego, aquí no se ha hablado de la UEFA y para mí la UEFA sale muy retratada de este asunto también, porque el comunicado que hace la UEFA hace un par de lunes en el que dice que le parece todo muy mal, pero que no tiene autoridad para pararlo, hacia atrás el partido, es un comunicado que ya sonó muy extraño, porque al final es un comunicado en el que estás diciendo dos cosas a la vez contrarias, es decir, no te gusta nada, das los argumentos por los que crees que esto no se tiene que celebrar, los argumentos por los que crees que esto no puede ser así, pero que al final le das el visto bueno de aquella manera, ¿no? Bueno, al final parece que tiene más fuerza una empresa que es la promotora del partido que el organismo europeo que tiene que regir el fútbol y que al final no lo olvidemos, la Federación Española está dentro de la UEFA, o sea que
lo que dice UEFA va un poco ligado con lo que dice FIFA. FIFA, en efecto, como explicó Anton Meana y explicó Palacio, hizo un acuerdo prejudicial con Relevant para no hacerse daño entre los dos. Y como la FIFA no estaba muy segura de su normativa, dijo, oye, mira, hazlo, de momento hazlo, no lleguemos a juicio, hazlo. Y UEFA, un poco a imagen y semejanza de la FIFA, también lo autoriza. No está convencida en el concepto, pero entiende que en la aplicación de la actual reglamentación, un poco difusa, hay que darle salida. Ahora bien, ya el primer día que hablamos con altos ejecutivos de FIFA, nos dijeron, FIFA no pondrá problemas, pero hay que esperar a ver qué dice la CONCACAF y a ver qué dicen los americanos, Federación Americana de Fútbol.
Sí. Axel. Y luego una pregunta, si el partido que se hubiese llevado a Miami hubiese sido, en vez de Villarreal-Barça, Barça-Villarreal, ¿hubiese habido la misma oposición? ¿Hubiese habido menos? Yo creo que hubiese habido, por parte interna del Barça, más, es decir, el Barça habría tenido en su entorno mucho más conflicto, más porque muchos socios le habrían dicho que les parece mal que se lleven un partido fuera.
Seguro.
Pero seguramente los rivales del Barça no habrían protestado tanto, porque ese factor de que un partido que tiene que jugar como visitante pasa a jugarlo como local, claro, no sería así. No sé si ahí habría habido una diferencia.
Bueno, pues nada, esto
sale reforzado.
¿Sale reforzado alguien?
Sale reforzado David Zaganzo, que denunció cómo el partido pasó por la junta directiva de la federación como si nada. Y creo que se demostró en el caso Dani Olmo, y ocurre ahora, y esto me va a generar algún disgusto, pero lo tengo que decir, nos hace falta una federación un poco más independiente. Necesitamos, es bueno que no discutan, y para mi salud personal como reportero de la SER lo agradezco, que tenga una relación buena la Liga y la federación, pero necesitamos una federación que tome decisiones y que no permita que todo pase como si nada. Hace falta una federación más fuerte que tome las riendas de situaciones que
habría parecido mal en otras circunstancias. Si cuando lo discutían todo con la Liga decíais que no podía ser que estuviera.
Pero una cosa es que no se enfrenten y otra cosa es que que tú no puedas recurrir a la federación como club o como jugador. Tiene que haber una buena relación institucional, pero que también la federación sepa dónde quedarse parado y defender los intereses del fútbol español en general.
Bueno, Ponseti se ha metido a comprar entradas y que ya no hay entradas. Lo digo por si hay algún despistado a esta hora de la noche que abierto.
Escucha, que se pueden meter, pero cuando vayan a pagar, les van a decir que no.
Que ya no hay.
Pero por hacerlo, que lo hagan.
20 segundos, Pablo. No sé quién iba a pedir la palabra.
No, iba a hacer
20 segundos, hay que tirar la disco.
Otra lectura final: que en esta guerra Florentino-Tebas, en la que parecía que uno de los dos saldría ganador, los dos han salido trasquilados en el plazo de una semana. Uno se ha llevado el trasquilón con la Superliga y el otro con el partido Miami. Al final, cuando estás en tantos frentes, tantos charcos, tantas guerras, es muy difícil salir victorioso.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Gallego, con Jordi Martí, con Pablo Pinto, con Axel Torres, Bruno Alemán, José Antonio Ponseti, Antón Meana y Palacio, que nos contaban la última hora también las reacciones de la AFE y de la Federación, y por supuesto de la Liga y de Tebas. Y con Javier Herráez, que se suma también a esta previa de Champions de los dos partidos de mañana. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? A todos, buenas noches.
Hemos oído a Courtois hablando del partido de Miami, pero ha estado inmenso hablando de todo hoy el portero, ¿eh?
Sí, es un líder, es un capitán y además que predica con el ejemplo, ¿no? A margen de conseguir puntos para el Madrid, el pasado domingo en Getafe con esa parada salvadora dándole dos puntos, pues siendo un hombre que manda mucho en el vestuario. Este tío llega a las 9 de la mañana a Valdebebas y va a las 5 de la tarde, o sea que cuida mucho lo que es el liderazgo, cuida evidentemente lo que es su puesta a punto, y hoy quería tomar la palabra, la ha tomado, hemos escuchado ya ese fragmento. Pues lo lógico, ¿no? Que ese partido no se podía jugar en Miami en ningún caso, era adulterar la competición, y ha ido pues hablando un poco de todo, ¿no? Que al equipo le falta mejorar a balón parado, ha sido autocrítico, siempre lo es Thibaut Courtois, y sobre Vinicius ha hecho esta comparación que a mí la verdad es que me parece que es perfecta.
No siempre es fácil que todo un estadio te busca, que los jugadores te dan palos, y yo creo que eso no es fácil. Yo creo que él ahí ha ido mejorando, y yo creo que si él ha aprendido eso de convivir con el conflicto, incluso desquiciar a los rivales, eso es bueno. Hay uno que yo he tenido en mi equipo en Atleti, Diego Costa, era mejor en eso. Yo creo que en Chelsea a los defensas de la Premier los tenía loco porque hacía eso. Yo creo que si Vini puede hacer lo mismo y encontrar su mejor juego haciendo eso, pues para nosotros perfecto.
Es como que asumieran ya, Manu, que Vini es así, pero este año efectivamente solamente ha recibido una amarilla, no tiene nada que ver con el del pasado año, que sepa vivir en ese conflicto y que saque partido de ello. Yo personalmente
sí, lo tienen asumido, como saben que no va a cambiar, han dicho, bueno,
sí,
pues mira,
vamos a mí yo prefiero a Benzema, sí. Mbappé y compañía, que ganaban partidos y no hacían cosas raras, pero bueno, cuando uno es así ya, pues, y no le pueden cambiar, pues se saca del conflicto,
por lo menos
saca
sacar provecho.
Pues es lo que ha dicho hoy Thibaut Courtois, que ha puesto esa comparación. Y luego otra comparación que me ha gustado en la sala de prensa ha sido la de Xabi Alonso, hablando de Arda Güler, que también tiene galones, es el mejor socio evidentemente de Mbappé, en Liga 5 asistencias y 5 tantos del francés, lleva 10 en total y 15 con la Champions, el líder del equipo blanco, Kylian Mbappé, pero ha querido hoy, de esta forma, Xabi Alonso, hablar de Arda Güler y a quién le recuerda al futbolista turco.
Es una mezcla entre Ozil y Guti, diría yo. Cuando más participa y cuanto más le encontramos, el juego y lo que pasa después normalmente suele mejorar. Hay que seguir empujándole, pero bueno, estamos muy contentos con el rendimiento de Arda, con la madurez que está cogiendo y el peso que está cogiendo en el juego, pero todo lo de alrededor es muy importante también.
Mañana titular Güler con Vinicius, Rodrigo al banquillo, Bellingham titular, Mbappé evidentemente, Tchouaméni que está muy bien y en defensa Asensio Militao a la espera de Dinausen y de Carvajal para el fin de semana. Veremos, Carvajal yo creo que va a ser suplente frente al Barça de Hansi Flick y Dinausen sería titular y en los costados, en los laterales, tanto Valverde como Carreras.
Y Vinicius que apunta a titular mañana y a titular en el clásico. Mira que Courtois le ha pegado algún tironcito de orejas también así sutilmente como lo suele hacer. Alguna vez el capitán ha dicho alguna cosa menos bonita de Vinicius cuando ha tocado y yo creo que en esta ocasión han dicho pues si de esa forma no lo conseguimos, vamos a ver si de esta sacamos algo positivo. Pero vamos, no me gusta ni alabar los feos gestos de Vinicius en los partidos de fútbol, ni que Laporta aplauda el gesto de Hansi Flick el otro día con las butifarras y demás. Bueno, cada uno pues intenta sacar provecho de su parte y de sus partidos y ya está. Y el otro día Vinicius entró en el campo, cambió el partido, les desquició con balón y sobre todo sin balón. Pues eso es lo que ha venido a decir hoy Courtois en esa rueda de prensa. Por cierto, enfrente la Juve, que no sé Bruno y Axel cómo llega esta Juventus mañana.
Mal, muy mal. De hecho, 6 partidos sin ganar, 5 empatados y el último perdido contra el Como. E incluso ya con rumores de que el entrenador no está contento con lo que le firmaron, que alguno de los fichajes pues no era de su agrado. Vamos a ver si le da la vuelta a la situación, porque él llega al partido con 2 puntos en Champions sobre 6. Si pierde contra el Real Madrid serían 2 sobre 9 y además si pierde serían 7 sin ganar en total entre todas las competiciones. O sea que bastante presionado el equipo de Igor Tudor.
Sobre el esto que dice muy Axel, raro. Dale.
No, digo, perdona, Bruno, es que sobre esto que dice Axel, yo hoy he estado en la rueda de prensa de Tudor y no sabía muy bien a dónde iba. Y cuando he llegado a la sala de prensa y he visto el incendio que tiene montada la Juventus, yo creo que si mañana pierde le echan. La rueda de prensa
si mañana pierde, cualquier derrota le echan.
Yo creo, no es información porque no sigo a la Juve, pero he abandonado la sala de prensa consciente de que viene un equipo en absoluta crisis, como acaba de decir Axel, que es experto y sigue a la Juve. Estaba la plana mayor entera de la Juventus sentada en la primera fila de la rueda de prensa. Las preguntas de La Gacheta, de Sky Italia, de Mediaset Italia han sido durísimas. Tudor ha hecho un alegato que en España le llamaríamos Mister Excusas. O sea, ha dicho el calendario que le ha caído, jugar contra el Villarreal fuera y luego contra el Madrid, primero recibir al Dortmund, me ha tocado jugar contra el Inter, me ha tocado jugar contra el Milán, si llegamos a tener un poco más de suerte tendríamos 8 puntos más. O sea, ha sido una rueda de prensa tremenda del entrenador de un grande que para mí ha puesto 250 tiritas a una situación que yo desconocía y mañana el Madrid he salido del campo pensando que tiene que aprovechar la debilidad de Tudor y del proyecto porque llegan a Madrid tocadísimos.
Ahora es que después de perder contra el Como, Igor Tudor dijo es que Igor Tudor dijo después de perder contra el Como que el entrenador del Como había podido fichar todo lo que quería.
No nombró, no dijo el nombre, no dijo Cesc Fàbregas, dijo el entrenador del Como y hubo un poco de pique entre ambos. Para mí el mercado de
dardito,
la Juve
dardito a la directiva, sí.
Sí, pero
sobre todo a Damien Comoli, que es el nuevo director general y que llegó este verano.
Y que estaba sentado en primera fila hoy, el señor Comoli, Chiellini y François Modeste, los tres.
Bruno.
El mercado fue muy raro, hay muchos delanteros en el equipo y no sé si no hay sitio para todos, porque de hecho juega solo con un 9 generalmente. A mí me encanta Yildiz, me parece que es el con bastante diferencia el mejor jugador de la plantilla, pero en cambio en defensa no tiene efectivo, se le ha lesionado Bremer y es una lesión importante y no hay un sustituto de nivel, vaya. Bueno,
de todas formas van séptimos en la clasificación, estoy mirando aquí la clasificación en Italia, séptimo a la Juve, pero está a 4 puntos del Milan, que es el líder. Yo sé que es un partido y bueno, vamos a ver. Pero esos darditos a la directiva.
Es que ganó los 3 primeros. O sea, el tema es que ganó los 3 primeros partidos de liga. Empezó con mucha euforia. Uno de esos 3 triunfos fue contra el Inter, 4-3 en un partido épico.
Lo que pasa es que desde ese día no ha vuelto a ganar. Y ya van seis.
Y en la Champions no va muy bien también la cosa. Pues nada, partido calentito, como nos dice Antón Meana también y como nos confirman Bruno y Axel, por lo que ha vivido Antón en esa sala de prensa. Y para mañana también juega el Athletic Club de Bilbao. El partido del Bernabéu a las 9, con Romero, con Herraiz y con Meana y todo el equipo de comentaristas. Mañana Carrusel desde las 6:30 otra vez con Garrido y con todos, porque a las 7:45 juega el Athletic Club de Bilbao contra el Karabaj. Martínez, Íñigo, muy buenas.
Muy buenas, sí señor. Y un Athletic que está boquerón, ¿eh? Dos partidos, sí. Cero puntitos. Y el Karabaj, que era un poco la cenicienta del grupo, chico, pues lleva dos partidos, dos victorias, ha ganado al Copenhague y al Benfica y viene aquí pues con intención de seguir la racha, ¿no? Novedades deportivas en el Athletic no las hay prácticamente. Va a haber, yo creo que, bastantes rotaciones. Los Williams, tanto Iñaki como Nico, creo que van a volver al once titular. Posiblemente Sancet sea carne de banquillo, pero bueno, no hay lesionados y ha convocado a los 23 jugadores que tiene disponibles el entrenador rojiblanco. Ha habido una cosa, Manu, sí. Hoy en la sala de prensa una pregunta de un periodista de Azerbaiyán, una pregunta de estas que duran media hora, y bueno, pues le estaba preguntando en su idioma y estaba la fotografía, era Txingurri Valverde, pues con el pinganillo, el sí. traductor en la oreja y riéndose, y claro, todo el mundo quisqui preguntando, pues, ¿qué le estará cuestionando este sí. hombre? Y le estaba diciendo que se ha, bueno, pues, ha habido un rumor en Azerbaiyán estas últimas jornadas, de que Valverde había dicho a los jugadores del Athletic, les vamos a meter nueve.
Sí, del nueve, sí, que le iban a meter nueve.
Y luego ya al final, la verdad es que, bueno, Valverde eso no lo diría nunca, pero luego aparte de eso, Valverde al principio no sabía contestar muy bien, se reía, y luego ha dicho, bueno, pues que no, que de nueve nada, que con 1-0 vale, y también ha dicho que si mañana no gana, que se complica la cosa. Si quieres podemos escuchar al técnico del Atleti.
Si podemos ganar 1-0 nos vale, no vamos a pensar en nada más. No, eso que está diciendo, que he dicho yo a los jugadores en su país, es una barbaridad. Y si perdemos mañana sería no sumar en tres partidos, nos quedarían cinco, evidentemente las cosas se pondrían bastante más complicadas. Pero bueno, vamos a hacer cuentas antes de empezar.
Vamos a esperar a mañana, ¿no? A ver qué es lo que pasa.
Qué fácil lo ha explicado Valverde después de una pregunta tan larga. No le pega nada decirle a Valverde que va a meterle nueve al rival que sea. Y cuidado con este Karabaj también. A ver si suma sus primeros puntos en Champions en el Athletic de Bilbao. Oye, para acabar de lo de hoy, Pablo y Bruno y Axel, lo que más os ha gustado. Bueno, Haaland otro gol, que lleva ya 20, ¿cuántos? 24 goles en lo que llevamos de temporada. Y lleva,
me ha pasado, 24, sí.
Me ha pasado un dato, Paco Hernández, que lleva 53 goles sí, en 51 partidos de Champions.
Más goles que partidos en Champions, es tremendo. A mí, de todas formas, lo de Haaland, que ha empezado la temporada como un tiro y en aspecto goleador, quizá la más destacada de todas, a mí me sigue impresionando muchísimo. Yo sé que está la goleada que ha recibido el Nápoles, pero el Paris Saint-Germain es una máquina que yo no sé quién
hay ¿quién les va a parar, ¿no?
Sí, sí. ¿Quién hay capaz de frenar eso ahora mismo?
Ni Gil Manzano.
Bueno, pero es verdad, es que ni Gil Manzano.
Siete le ha metido al Leverkusen, siete.
Siete al Leverkusen a domicilio, en el Montjuic con el Barça también acabó arrollando el partido. Es verdad que en el Mundial de Clubes tuvo el día el Chelsea y es el único que le ha frenado en los últimos meses, pero... Vamos,
no, es una cosa,
no se me ocurre quién le puede discutir
ha marcado
el título de la misma
William Pacho, luego Doué, sí. luego Baraskelia, luego Doué otra vez, Nuno Méndez, Dembélé y Vitinha en el 90. Axel.
Yo quiero hacer una reflexión global sobre los resultados, porque se ha dicho mucho que este formato de Champions propicia las goleadas, sí. Es evidente que las propicia, pero si nos damos cuenta, propicia las goleadas incluso en partidos entre equipos fuertes. Es decir, que hoy los que reciben goleadas, entre otros, son el campeón de Italia, que pierde 6-2 contra el PSV Eindhoven, sí. el subcampeón de Alemania, que pierde 2-7, y el tercero de la Liga Española, que pierde 4-0. Es decir, son equipos fuertes, son equipos a los que pondrías en una liga de élite. También esos reciben goleadas. ¿Por qué? Porque el formato propicia que el que va ganando quiera ganar por más, porque la clasificación se lo exige. Entonces, no hay conservadurismo. En partidos que igual, con una ventaja de dos goles, se para el deseo de ir a por más. Aquí
aquí no, aquí se va a buscar más incluso contra rivales fuertes, y por eso estamos viendo estos resultados escandalosos, que no solo tienen que ver con que hay equipos débiles, los equipos fuertes a veces también reciben goleadas.
Por completar lo que dice Axel, sí. En los 9 partidos de hoy se han marcado 43 goles, es una media de 4,77 goles por partido, habiendo habido un empate a cero, ¿eh? Sí. El Kairat Pafos han empatado a cero, pues aún así 4,77 goles por partido, bueno, que es una auténtica locura.
Y yo, bueno, yo creo que hay otra cosa, sí, que también va a ser importante, y es que aquí ya la gente ha aprendido respecto al año pasado, y nadie se ahorra nada, porque saben que dos traspiés te dejas a ir un poco y demás, y las pasas canutas,
sí, sí, totalmente,
para meterte con entre la los 8 primeros, sí, o para meterte como le pasó al Paris Saint-Germain, con lo cual desde el principio apretando, y si tienes que golear en el tercer partido al Atlético de Madrid, pues le goleas al Atlético de Madrid, así sí, que sí, nadie se puede guardar nada en esta Champions.
Después de ver lo que pasó la temporada pasada, están todos con las orejas tiesas. Pues nada, la 1 y 3, está Ponseti por ahí todavía, ¿no? Está Ponseti.
Sigo, yo
empieza,
sigo aquí.
Empieza la NBA esta noche, ¿eh?
Ah, sí, empieza la NBA y ya sabes que además es un año importante. Vamos a cambiar de lugar para ver los partidos, según donde los vieras antes. Y no sé si hay favoritos, mira lo que te digo. ¿Tú, sí, tienes algún favorito para este año?
Sí, Memphis Grizzlies, porque voy a entrevistar ahora mismo a Santi Aldama.
Ah, bueno, pues o sea, que escucha, si tú tienes,
creo que nos está oyendo,
a muerte.
Creo que nos está oyendo, así que
claro,
como...
yo para mí Memphis Grizzlies, no te lo quería decir, pero ya pues que sí, no has tocado el tema,
esta noche
para
empieza,
mí son los favoritos.
Esta noche arrancan los campeones Oklahoma contra Houston, que ha fichado a Kevin Durant, entre otros, gran partido a la 1:30,
gran
en
partido,
cuanto acabe el larguero, y a las 4 juegan los Lakers de LeBron y de Luka Doncic contra los Warriors.
Sí, ese así ya que, lo veo mañana yo, ese, por la mañana.
Pues yo lo voy a ver esta noche.
¿En serio?
En serio.
Tú eres un valiente, tío. Sí. Bueno, a mí, con que me hace ilusión, porque sé que me ves todas las noches.
Exactamente.
Del domingo ahí.
El de domingo de madrugada en la NFL. Claro. Pues nada, me voy con Santi Aldama, que está por ahí escuchándonos ya. Un abrazo a todos, chavales. Hasta luego. Chau, feliz noche. Chau. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.